Hola ñañita y ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a
especialistas, conocedores y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas.
También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar.
O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser.
Yo soy Ricardo Cornejo.
Y yo, Nelson Mori.
Y esto es En la Selva Dicen Podcast.
Hola, ñañitos, ¿cómo están? Otra vez aquí estamos emocionados los dos para atenderlos de nuevo. Atenderlos, ya vuelvo.
Bodega, sí.
En este episodio hablaremos sobre los tipos de emprendimientos que hacemos en la selva, desde proyectos pequeños y otros un poco más ambiciosos. Comentaremos sobre qué están aportando ellos y cómo los vemos. Además, es importante resaltar el valor que estos nos entregan por los factores ambientales, ¿no? Si son sostenibles con el medio ambiente o si ayudan mucho a las comunidades. Entonces vamos a tocar algunos emprendimientos, desde los pequeños hasta los más grandes.
Hola, ñañitos, ¿cómo están? Efectivamente, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los emprendimientos en la selva. Sabemos muy bien que, naturalmente, por la geografía que tiene esta región, que es la Amazonía, es un poco complicado, tal vez, llevar a cabo ciertas actividades comerciales que, tal vez, en el ámbito urbano, como en la capital, por ejemplo, son más fáciles de emprender. En Iquitos, que es de donde yo vengo, es una ciudad bastante comercial, porque geográficamente, digamos que se ha adaptado a esto, ¿no? Históricamente, digamos que es la capital del auge de la era del caucho. ¿Por qué? Porque está en un punto geográfico, está en el centro exacto del departamento de Loreto, ¿no? Uh-huh. Y por estar en una zona céntrica, ¿no? Es donde se acopiaba, pues, todo el comercio de este material, de esta materia prima, ¿no? Y digamos que esa actividad ha sido como que un precedente para que con el pasar del tiempo otras actividades comerciales se hayan ido desarrollando. Es por eso, pues, que la ciudad encuentra vestigios, ¿no? De emprendimientos que han llegado, digamos, a tener un gran alcance en la industria, que han levantado la economía de la región, pero que, bueno, con el pasar del tiempo también, pues, han visto fracasados estos intentos. Mm-hmm. Te cuento, ¿no? Por ejemplo, en Iquitos, por ejemplo, había una fábrica de clavos.
Anda, oh.
Sí.
¿Eso hace cuánto, más o menos?
Digamos, unos 60, 70 años atrás.
Ya.
Había una fábrica de pasta. No de... o sea, de pasta, de fideos.
Ah, ya.
Ya.
Tallarín.
Ya, tallarín.
Pensando nomás, estaba duro ya.
¿Has escuchado esa marca, Fideos Loreta?
No.
Ya, hace más o menos 40, 50 años atrás, esa marca era lo que más se consumía, ¿no? A nivel local.
Anda, y, sí. Bravazo.
Como sabes, gran parte de la colonización del departamento de Loreto ha sido justamente por parte de personas que venían de San Martín.
Wow, no sabía.
Sí.
Hay mucha gente sanmartinense, es decir,
montón,
más de mi tierra.
De, claro, mi hay un montón de gente que es procedente de San, pues, mi abuela, por ejemplo, no es de San Martín.
Ya, ya.
¿No? Por parte de mi papá también, ¿no? Tengo familiares que son de San Martín.
Ajá.
¿Por qué? Porque justamente, si te das cuenta, el avance hacia el oriente peruano ha sido justamente por parte de las zonas o regiones de San Martín, Ucayali. Tenemos también Amazonas. O sea, encuentra gente, migrantes, en el departamento de Loreto, que han visto la oportunidad de poder crecer, ¿no? Y fundar, tener sus tierras ahí.
En Loreto.
En Loreto.
Claro, o sea, la familia de mi novia también ha migrado. En ellos ha sido al revés. Ha migrado de Loreto, han migrado a Amazonas, hacia Chapoyas. Uh-huh. Y siempre como que no se querían mover a la selva en su momento.
Ya.
¿No? Y después ya, por el éxodo esto de los provincianos, ya pasaron a Lima. ¿No? Yeah. Y en todo ese interín se dedicaba en diversas actividades, pues el emprendimiento, pues desde hace mucho tiempo, de los selváticos. ¿Tú sabes a tu familia a qué se dedicaba en ese momento? ¿Tu abuelo, no sé, tu bisabuelo?
Bueno, en realidad mi abuelo, por parte de mi papá, cuando llegó a la ciudad de Iquitos, empezó justamente a ser comerciante, ¿no? Yeah. Y vio la oportunidad, por ejemplo, de llevar mercadería a los pueblos que estaban alejados, porque como bien sabes, en Loreto no hay carreteras. O sea, Iquitos es una isla.
Iquitos entonces, nauta, ¿no?
Iquitos es nauta, la carretera más larga del planeta. Entonces, nuestras carreteras son los ríos, claro. ¿Me entiendes? Entonces, a través de los ríos, ¿no? Las lanchas, mi abuelo tenía lanchas, recorría los pueblos llevando mercadería, ¿no? Haciendo comercio, si no es que iba llevando cosas que, por ejemplo, se encontraban fácilmente en la ciudad, llevaba cosas de estos pueblos a la capital de Loreto, que era Iquitos, bueno, que es Iquitos, y ahí se dedicaba a eso, ¿no? Pues al comercio. Sin embargo, ya íbamos a un nivel micro, encontramos diferentes formas en que los pobladores de la Amazonía se han ido adaptando, ¿no? a estas necesidades, porque uno tiene que tener algo de qué comer, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, nuestra gente sabe que bien puede hacer uso de los recursos que nos da la madre naturaleza en la Amazonía, que son un montón, para poder subsistir, para poder crecer, para poder incluso levantar empresas. El ejemplo más común que podemos encontrar, bueno, ahora quizás no tanto, es por ejemplo el de la señora guajera, ¿sí o no?
Ah, la guajera. No sé exactamente desde cuándo aparece este trabajo, ¿no? Pero yo asumo que ya es milenario, porque siempre ha habido aguaje en la selva, ¿no?
Así entonces, es.
Para los que no saben, aguajera es la persona que vende aguaje al por menor, ¿no? Por decir, aguaje al menudeo.
Ajá.
Es decir, vende al consumidor final, ¿no? También hay aguajeros que distribuyen, ¿no?, sus sacos de aguaje y los venden a los vendedores al menudeo. Pero nosotros nos estamos refiriendo ahorita a las señoras o a los señores, ¿no?, porque no solamente es del sexo femenino, que venden en las esquinas con su bandeja el aguaje, ¿te acuerdas?
Claro, ¿no? Tú vas donde la aguajera y te dice, ¿cómo te dice?
O sea, yo he visto gente que hay un video en la selva, dicen, yeah. Hay un video donde un pata le pregunta a la señora, dice, hey, señor, pero dicen que el aguaje te hace chivo, ¿no? ¿Y qué le dice?
La tía, la señora, pues, ¿no? Le dice, sí, joven, yo te vendo aguaje para que comas, no para que metas en tu co...
Ah, la piedra que me tuvo re reído con ese meme, ¿no? Puta, que la vieja princesa, weón.
No, pero las tías son lo máximo, ¿no? Siempre son espontáneas. O sea, tú vas a comprar tu aguaje, loco, y no sales de ahí sin reírte. De alguna manera, te puede hacer reír, ¿no?
Sí.
Si te lo pides, señorito, un sol de aguaje. El señorito te pregunta, pues, ¿no? ¿Te lo pelo, joven?
Aunque sea ella,
pues. La cosa es que el oficio, ¿no?, de la aguajera es quizás similar al de la tamalera que podemos encontrar en la costa.
Claro, ¿no? Más o menos. Pero acá tiene tremenda acogida, ¿no? O sea, venden aguaje en bolsa, ahora ya se ha modernizado, ya venden también peladito. Antes vendían con su carapa nomás, uh-huh. Ahorita ya con su cáscara, ¿no? Ahora ya venden peladito también, acá ya se está industrializando, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahorita acabas de hablar un tema interesante del caucho. Y hay una profesión que deriva de eso. No una profesión, no, un trabajo, ¿no?
Un oficio, ¿no? El oficio del chauchero.
Chauchero. Justo porque estaba mencionando esto, me acordaba de este oficio que me habías mencionado. Uh-huh. ¿Qué significa, Nacho?
El chauchero es el estibador. Es esa persona que te traslada tu mercadería, tus productos, por lo general en los puertos, ¿no? En los puertos fluviales.
Ah, ya.
Entonces te lo llevas desde la lancha hasta tu motocarro, para que te lo lleves a tu casa.
O sea, cualquier cosa lo transporta.
Loco, yo he visto que a un pata, a un solo pata, levantarse un motocarro.
O sea, hombreando, sí, un motocarro.
Sí, loco.
Desarmadito, obviamente, no tan armado, no igualito.
No, pues no uno para que te lo baje y te lo arranques y te lo... No, o sea, un motocarro y ahí, ¿no?
Anda.
Pero sí una moto lineal, ajá, armadita entera, como para que su dueño se lo baje, se le pague y arranque y se lo lleve.
O sea, lo hombrean.
Lo hombrean.
Ah.
Loco, y esa gente es así, ¿qué gimnasio? Ni qué gimnasio, man. Esa gente es así, man. Sí, sí, precio, chapadazo. Precio, sí. Son chatos. Yeah. Pero sus piernas son patazas así, musculosos.
Y así chueco todavía igual a la licita,
sí,
¿no?
por el peso, pero loco, o sea, ya es la evolución del ser humano.
Es que podemos decir evolución porque seguro desde su familia se entera, o sea, toda su familia habrá sido estibador.
Claro, chauchero, ¿no? Claro,
o sea,
claro.
O sea, yo tengo mis papás tienen un señor que trabaja con ellos, joven todavía, que lo han traído de Yurimaguas, y era así, pues, tenía esa chamba de estibador. Puta, que chambeaba, ¿no? Cargando un montón, bro. Yo he comprobado esto porque un día hemos ido a cortar leña a un árbol que ya se había caído de viejo en la chacra de mi papá. Y le digo, oye, chauchero, pues, ¿no? Oye, ¿tú qué eres, tú que cargas duro, que has cargado duro? Era un tronco, weón, así grande, bien pesado. Yo no le podía cargar. Y el pata era más chato que yo. Oye, weón, puta, lo que le hacía subir. Me decía así, ayúdame para hacerle subir.
Claro,
eso
claro.
Sí, porque cargar desde el piso es otra cosa.
Claro.
Claro, pero una vez que esté arriba es otra cosa. Entonces yo le ayudaba a subir entre los dos. Le hacía hombrear. Y yo, a la puta, weón, y había unas subidas, es que él tenía que cargar eso con su lomo y subir trepando, pero weón. Entonces yo me quedé de huevo, y tanta fuerza tienen estos patas, es costumbre, ¿no? Sí, entonces es como un deportista.
Sí, ¿no? Tal cual, y te suben, o sea, descalzo. Descalzo.
Descalzos, pues, ¿no?
Descalzo, su pie se agarra de la tierra, loco, se siembra ahí, weón.
Agarra.
Y claro, y empieza a caminar, pero y sube, ¿no? Y tú lo ves apenas andando con su pretina, ¿no? Que es una cinta de nylon, ¿no?
No sé, pero es tela, ¿no? Es un tejido.
Claro, de lona, una vaina así, ¿no? Entonces, con eso nada más amarra lo que tenga que cargar, se lo lleva al hombro y se lo levanta.
Sí, pero es alucinante, cargan de todo. O sea, yo he visto cargando plátano, cargando refrigeradoras, cargando cocinas, cargando troncos de madera, sacos de cemento, de arroz. Hay otros que cargan hasta 4 sacos de cemento, no sé. También he visto que cargan jabas de pollos, tremendas jabas, puta, llevando 2-3 acá en su lomo.
Y es algo que únicamente lo sabes tú, porque tú has visto los puertos en la selva como son, o sea, para llegar al puerto tienes que pasar el camino desde donde te embarcas hasta donde está la lancha. Por lo general, cuando llueve, está lleno de barro. Ponen apenas unas tablitas que te sirven de vereda, como tronchita, para poder caminar. Y no vas a meter un motocarro, no te va a bajar hasta ahí.
No, no hay forma.
No, porque el motocarro se queda parado ahí, se puede, ¿qué te digo? La llanta se puede atollar. Entonces,
hasta la camioneta.
Exacto.
Hasta la camioneta.
Entonces, es chamba que humanamente, tal vez para gente como nosotros sería imposible, ¿no? Pero esta gente ha adaptado su vida a chambear así, y así subsisten, loco. Y no, o sea, tampoco no te cobran barato, ¿ah? ¿Eh? O sea, te levantan un algo pesado, te cobran arriba de 20 soles, 30 soles.
Ando.
Al día se sacarán pues sus 80, 100 soles, ¿no? En un día bueno, ponte. Entonces, el que quiere chambear, loco, gana bien.
Sí, pues se sacan su mierda, pero
es una chamba matada, nadie dice que no. Pero también, ganan. Pero
sí, también, que yo alucino también que les gusta, porque después les ves descansando.
No, les ves chupando sus traguitos, ¿no? Sí, su quiñentín, ¿no? Al final del día.
Están riendo ahí, ¿no? Entonces, se les ve felices algunos.
Claro.
Jóvenes, pero hay tíos también. He visto, y allá viejos, o sea, que siguen cargando, tú no sabes cómo, yo hacía arrugaditos, puta, qué bestia lo que cargan, weón, o sea, ¿cómo cargan?
Pero no les ves, o sea, serán viejitos y todo, pero no les ves su piel colgada,
y
o sea,
no les ves chupando.
Claro,
te das cuenta.
Son más duros, pero
son tíos que se cuidan, pero
sí.
Pero a ver que sea traguero ese tío.
Sí, pero
no, pues no poder, el trago te quita el físico. A ver que sea fumador.
No, loco, no.
Entonces yo asumo que esos tíos son sanos, ¿no? Se curan con la planta sagrada, se curan con las plantas medicinales que hay en las células.
Así es,
¿no? Y bueno, otro oficio que personalmente yo he visto en mi selva y me causó gracia cómo es la forma en que hacían marketing de este oficio, es la chamba del cocotero.
El cocotero. ¿Que vende coco?
El que vende coco, exacto. Yeah. Entonces, para los que no saben, es el que vende coco, no es otra cosa. Yeah. El señor que vende agua de coco, ¿no?
Yeah.
Estamos hablando de esto porque recuerdo que en mi tierra había un señor que pasaba por las calles diciendo: agüita de coco, cocoroco. Puta que bestia, lo que yo reía. Y ya me da de comprar, pues, ¿no? Porque ya te causa risa. Y ves un señor tan desinhibido cantando esto, dices: pucha, qué risa, hay que darle acceso a propina. Pero mejor le sacas un beneficio y le compras su coco, pues, con más ganas, ¿no?
Claro.
Entonces la gente quería comprarle su coco por eso. Bueno, y bueno, es importante mencionar también que en la selva abundan los puestos de agua de coco, ¿no? ¿En Quito cómo es?
En temporadas, hay temporadas donde sí hay bastante coco.
Oye, ¿no? En Tarapoto sí es más.
Es que es la ciudad de las palmeras, pues, amigo. No, que yo sepa, sí, digamos que el suelo en Tarapoto, en San Martín, está como que es más fértil para ese tipo de planta. Es lo que yo sé.
Sí, sí, tiene sentido. Tiene sentido.
Así es. Hay un oficio, ¿no? Que también abunda, sobre todo en el calor de la selva, que es el de los puestos de curichi.
Ah. ¿Qué es curichi, amigo? Ay, a ver, no todos en la selva entienden qué es curichi.
No. En Loreto, sí. En San Martín.
En San Martín lo he escuchado más como chupete.
Ya.
Ya. Y en Moyobamba, como yo viví en Moyobamba, viví 6 meses en Moyobamba. En Moyobamba le decían marcianos, se venden marcianos.
Bueno, marciano es lo que comúnmente se conoce en la mayoría de ciudades en el Perú, sí. ¿No? El curichi es el marciano, ¿no? Ese producto que agarras una bolsita y lo llenas de algún tipo de refresco, con harto azúcar, pues, ¿no? Creo que el nombre curichi viene de Iquitos.
¿Sí?
Sí, porque es un apellido. Hasta donde yo sé, la persona que, digamos, vio esta posibilidad de emprender, se apellidaba Curichi. Vendía sus marcianos, o sea, se llenaba sus bolsitas de plástico, ¿no? Bolsitas de polietileno. Con aguajina, con limonada, con refresco de todo tipo, ¿no? Tú sabes la innumerable cantidad de frutos que tenemos en la selva. De un gurawi, ¿no? Todo ese tipo de
limonada con sabor a un gurawi,
¿no? Y y los vendía, pues, ¿no? O sea, los congelaba. Yo comí curichi en la calle, así lleno de bacterias, ¿no? Porque por ejemplo, tú agarrabas el jumbo, el micro.
Ajá.
Y el chivolo me iba al colegio en micro y y te venían por la ventana, pues, curichi, curichi, ¿no? Te agarrabas en el mismo plato donde te servían los curichis, ahí mismo pones tu plata, y esa plata contaminada, pues, ¿no? Se toma. Y ese curichi así te lo ibas comiendo, ¿no? Te ibas comiendo todo el camino. Y se terminaba y te ibas chupando la bolsita, tipo chicle le hacía.
Sí, pero medio
inmunizados estamos. Bueno,
encima me acuerdo que yo cuando compraba mi chupete le rompía la puntita del chupete.
Claro, claro.
Pero no era por la puntita, sino por donde le amarraban. Por
no, ahí, yo también, ¿sabes? Yo también
la hacía así. Y esa es la parte donde más le manosean. Si te preguntas por qué te dolía tu barriga, puede ser por el curichi que has comido. O sea, no sabemos. Además, también lo hacían con agua cruda. Con agua de caño, que es foco infeccioso también. O sea, y bueno, ahora ya nos cuidamos, ya somos más conscientes, creo que en la sociedad, para no comer así, ¿no? Porque me imagino que todavía venden así, ¿no? Pero ya no cuesta 10 céntimos como costaba.
No, de hecho, pues, ¿no? O sea, como te digo, es un oficio que ha sacado de apuros a mucha gente, ¿no? Y me consta, porque mi familia, mi abuelita vendía sus curichis. Hay un oficio que quizás encontramos también en otras partes del Perú que no necesariamente son en la selva, debido a que ahora, por ejemplo, tenemos más afluencia de estos vehículos, ¿no? que son las motos. Este oficio yo lo he conocido desde siempre, ¿no? Que es el parchador de motos. Tú sabes que en Iquitos, sobre todo, bueno, en las ciudades de la selva, la gente se moviliza más en moto, ¿no? Porque, bueno, por el calor, básicamente por eso, ¿no? Sí. Es un vehículo que te sirve para transitar, es bastante práctico.
Más barato,
y más fresco, ¿no? Cuando te transportas en todo ese sol, en todo ese calor. Valgan verdades, las ciudades en la selva, quizás antes más todavía, no estaban del todo empistadas, pues, ¿no? Entonces era muy común que se te pique una llanta, pues, ¿ya? Entonces eso abrió puertas, ¿no? Para que en cada cuadra tú encuentres un parchador de llanta.
Vulcanizador,
¿no? Vulcanizador. Entonces, este pata, o sea, él mismo se armaba su equipo, ¿no? Adaptaba una plancha, le daba la vuelta, la conectaba a una prensa, ¿no? Una prensa de mano, manual, y así se armaba su equipo para poder este...
O sea, hechizo nomás.
¡Claro!
No, yo me acuerdo que ponían la plancha y para ver si quemaba le ponían con salivita.
Ajá.
Le hacían así.
Ya está.
Además, parchar una moto, una llanta de moto, que es una cámara de moto en realidad.
Sí.
Parchar esto es más fácil que parchar un carro.
Exacto.
También. Entonces, y hay unos que parchan solamente de motos.
Claro.
Parchan de carro.
Sí.
¿No? Y después se han ido creciendo. Han ido teniendo más clientes, se han ido comprando mejores equipos y después se parchaban carros, después se cambiaban aceite. Uh-huh. Entonces así van creciendo estos emprendedores.
Es que es así, ¿no? Como te digo, es una fuente de ingresos. Han visto la oportunidad y han encontrado la manera de poder adaptarse a la demanda, pues, ¿no? ¿Qué otro emprendimiento podemos encontrar en la selva, mi estimado Ricardo?
Yo me acuerdo, tengo una anécdota graciosa, ¿no? Siempre me daba risa este señor. Cuando era niño, ir a la casa de mi abuela y siempre pasaba en la tarde un señor que gritaba así fuerte: ¡Vendo huevo de pescado, huevo de pescado, huevo de pescado con todos sus bellacos! Así decía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vende el huevo del pescado literal, que es que lo envolvían en una hojita de bijao, ¿no? Y eran bolitas, pues, de huevo de pescado. Y de verdad, cuando yo lo comí, era buenísimo, buenísimo. Y maridaba, o mejor dicho, combinaba muy bien con el ingiri, ¿no? Entonces, el ingiri bellaco lo hervían. Y con eso te lo vendían. Yeah. Y la verdad tenía mucho éxito. Y además con ese marketing, con esa labia, esa persona que vende huevo de pescado con todo su bellaco. Puta madre, que querías comprarle. Pero no, aunque sea porque te ha dado risa, ¿no?
Hay un producto en la selva. Es este... El queso Tarapotino Loco. Es el mejor queso que puedes encontrar en todo el planeta. Para mí. Ya, para mí. Y yo cuando era chivolo, siempre había un señor que vendía queso y así, ¿no? Con ese mismo tonito: queso de Cuyumbuque, queso de Cuyumbuque. Y decía: ¿qué es ese Cuyumbuque? Decía mi mamá. Y mi abuela me decía: Cuyumbuque es un pueblito, me dice. En ese tiempo, ¿no? Ahora ya debe ser un pueblo más grande.
Sí, 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 de pueblo.
Ya, pues la cosa
está
es
mal,
que...
Está mal.
Y o sea, me acuerdo haber pasado por Cuyumbuque una de estas veces que viajaba a Tarapoto, ¿no? ¿Qué queda cuánto? ¿Media hora de Tarapoto?
Aprox.
Ya, entonces, qué rico queso, man. ¿Qué será, no? ¿Qué será del queso? ¿Qué será el ingrediente que le ponen a ese queso?
¿Qué es? ¿Sabes qué será? ¿Qué será ese quesito?
Pero es bien rico, ¿no? Tiene un acidito ahí bien...
Limón también le ponen para el acidito, ¿no? Que yo sepa.
Por ejemplo, ser curandero también es un emprendimiento.
Ahí está, claro.
Por supuesto. O sea, mira... El curandero lo que hace es aprovechar el conocimiento ancestral que puede haber obtenido, ya sea por tradición, porque sus parientes cercanos le han transmitido, o por simple curiosidad, acerca de la naturaleza de las plantas medicinales. ¿Para qué te sirve tal plantita, ¿no? Si estás enfermo de, por ejemplo, una simple gripe, no te pongas tomatico, enfermedades cutáneas, o sea, la Amazonía, loco, es una biblioteca. Es una biblioteca natural en la cual tú puedes adquirir el conocimiento y para qué utilidad le puedas dar. No solamente en cosas medicinales, sino también en alimenticios, pues, ¿no? Hay tantos recursos, loco, en la naturaleza, en la Amazonía, que la gente de la civilización occidental desconoce, pero que a las comunidades indígenas les ha servido para poder desarrollarse. Entonces, los curanderos lo que hacen es justamente eso, ¿no? Recursearse, porque muchas veces tú encuentras curanderos, pero que no son charlatanes, como la gran mayoría que sí lo son, ¿no? Que te dicen, esto sirve para esto, te cobro tanto. Y ya, pues, eso ya es sacarle un provecho basado en la necesidad de la gente, ¿no?
Porque poco ético.
Exacto. Como hay gente que lo único que te pide es tu voluntad, si quieres curarte de algo y él te puede dar una solución, esa persona no te cobra, no tiene una tarifa, ¿no? Simplemente te dice lo que sea tu voluntad y bacán, está bien.
Claro, claro. O sea, yo creo que en ese aspecto de los curanderos, ellos tienen que ver qué tanto esfuerzo les cuesta o cuánto tiempo les demanda tratar con esa persona, por ejemplo, o cuánto, si es difícil conseguir la medicina, esa planta, o no es difícil, y de acuerdo a eso cobrarte y no ser abusivos, también quede en tu conciencia, porque si bien es cierto, nadie te ve si estás cobrando en exceso, pero siempre está la conciencia que se ve, te ve a ti mismo, entonces está bien, nadie te ve entre comillas, pero en tu cabeza está, oye, le he estafado a este huevón, le he estafado a esta persona,
claro,
que quiere curarse. Y la verdad es que en tu subconsciente, brother, y en algún momento la vida es sabia, huevón, y te va a cobrar esa vaina, ese abuso que has
hecho. De hecho que sí.
¿No? Entonces yo opino eso, que deberían ser conscientes y cobrar de acuerdo al tiempo que les demanda tratar esta, ¿no?
Así es.
De hecho es un emprendimiento un poco, como ¿cómo así decirlo? Por lo de debajo, ¿no? Porque no es legal.
No. En realidad, la medicina alternativa, como lo han denominado, tiene aspectos que no son medibles. O sea, tú no puedes medir su efectividad.
Sí, pues que no están cubiertos, demostrados por el método científico.
Exacto. Entonces, por eso mismo es como que ambiguo, ¿no? Reconocer si es una actividad económica que realmente amerite una normativa, pues, ¿no?
También existen emprendimientos en la selva que son un poco más grandes y generan un poco de valor. Necesitan también un poco de profesionalismo.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Hay uno que es de turismo.
¿Ya?
Que se llama Ecorrutas Turismo y Aventura. Me llama mucho la atención porque genera valor a través del turismo.
Man, ya.
Sí, es bien chévere. Pero no cualquier turismo, sino de aventura.
¿Ya?
Ofrecen tours de canotaje, canopy, todo en el río Mayo. Y también hay otros tours nocturnos en la luna llena. Puta, que son locas. Yo me acuerdo haber ido a uno. Y también me he ido a caminatas en el bosque, en el río Aviseo, que es una reserva. Esta empresa se había fundado hace 10 años y fui bien chévere, bro. Bien Maña. Chévere. Llevamos también las balsas de canotaje, hemos pescado, hemos hecho fogata, hemos estado con una guitarra. Hemos huasqueado también. Hemos tomado. Bro, la verdad es que las experiencias que ellos ofrecen son alucinantes, ¿no? En la selva. Y tú puedes reunirte con varias personas que ellos reúnen, que son turistas,
yeah.
Y te unes al grupo, ¿mayas? Entonces, ese es un emprendimiento que me ha gustado porque se trata de turismo vivencial, pues a mí me gusta eso. El siguiente emprendimiento que me llamó a mí la atención, se trata de un emprendimiento en San Martín, específicamente en el distrito de Pucacaca, en una planta en Pucacaca. Se trata de Ecocarbón, de la marca Ecocarbón. Yo he visto que ellos venden en distintos productos ecológicos, ¿no? Es decir, que estos son amigables con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir amigables con el medio ambiente? Que no contaminan, básicamente. El producto estrella de ellos es este Ecocarbón, ¿no? Que les estoy mencionando, en sus distintas modalidades. Carbón de uso doméstico, carbón para pollerías, y que de verdad que esto del carbón de las pollerías me parece muy interesante porque hay un huevo de pollerías.
Pero es carbón de piedra, carbón de madera, carbón de qué es.
Sí, obedecen ellos a una economía sustentable, circular, ya, donde ellos recolectan restos orgánicos, más que todo restos de coco, la carapita.
Ya.
Ya, el
la cáscara.
La cáscara de coco, que la botan, pues que la gente lo toma como basura.
Ya.
Utilizan, aparte la cáscara de coco, aquí estoy viendo que utilizan mazorcas de maíz, cascarilla de arroz, semilla de palta.
Todo
lo que es orgánico.
Todo orgánico.
Claro, todo lo que es orgánico.
Y que sea de una manera sólido. Lo que yo he visto, man, ajá, es productos biodegradables. Gracias a esta ley que regula el tema de las bolsas y los plásticos descartables, se ha impulsado bastante este tipo de industria ecoamigable, ¿no? Que es utensilios, tenedores, cuchillos, platos, hechos de hojas, loco. O sea, wow, he visto cubiertos estos tenedores hechos de pepa de palta.
Ya, me has hecho acordar algunas cosas.
Sí. Cepillos de dientes hechos también de este material.
De palta.
Sí, he visto platos, o sea, descartables, biodegradables, hechos de hojas.
Bravazo.
Hojas de plátano, hojas de bijao. Que son platos, ¿no? O sea, son así de rígidos que te aguantan comida, ¿no? Peso.
En vez de plástico, ¿no?
En vez de plástico, pero... Y son productos que se hacen acá en Perú. En un principio he visto que primero se importaban, pero en buena hora, o sea, se ha sabido aprovechar, ¿no? Las oportunidades, se han educado, han aprendido las técnicas y todo. Y ahora empresarios peruanos han llevado adelante. Y en la selva, sobre todo, he visto dos o tres empresas que ahora ya están produciendo bastante, ¿no? Y gracias a esta ley también que se ha aprobado hace un par de años.
Bien, bien bacán esto, cómo funciona, ¿no? Porque tienen un propósito, pues. Mira,
claro.
Esta empresa que te decía de carbón, funciona como una alternativa para no talar los bosques. Para mí es alucinante porque si ellos logran vender a grandes compradores con carbón hecho de leña,
ya
no están comprando ellos, los que consumen leña, ya no le están comprando a los que talan
así
y
es.
Hacen leña. Entonces le compras a alguien que está haciendo una economía ecoamigable y circular, donde no está dañando el medio ambiente, no estás talando, matando los bosques.
No, se me ve que están reciclando residuos.
Pero... Sí, pero no, o sea, es chévere. Ahora que me has hecho acordar también de los platos, ¿no? Hay una cosa bien chévere que he visto de un colombiano, ¿no? Que en vez de hacer los platos de plástico que dices, de palta que me dices,
ajá,
que también es una alternativa excelente,
sí,
lo hacen de germinados,
ya,
de plantas, por ejemplo, de tomate, de semillas, ¿no?
Uh-huh.
Germinados son como que fibras que salen y ya de eso te hacen los platos, de germinado de plantas.
Maña,
o sea, bueno, son como las plantitas que salen del, de la semillita y de eso te hacen los platos y encima después poner unas semillitas por ahí y después de comer... ¿no? Con tu plato de germinados, después de comer, puedes
lo plantas en tu plato.
Crece, brother. Tú puedes poner tu plato
en tu
jardín, weón. Le puedes poner sustrato, creo, abono o tierra negra.
Ya ponle lo que sea, pero ya su tienes agüita, tu
crece,
tomatito.
Crece, bro. O sea,
qué bacán,
me parece increíble, weón. O sea, esta es una súper buena alternativa y no está cara. Entonces, qué bacán poder, mira, abaratar costos,
sí,
y estar en el mercado.
Y no estar contaminando el ambiente.
Sí.
Como te digo, o sea, la selva te ofrece un sinnúmero de recursos de los cuales tú puedes emprender, ¿no? Sostener un negocio, hacer una empresa, etcétera. Tal es el caso, por ejemplo, de mi abuela, ¿no? Mi abuela tiene una receta de mantequilla de maní heredada de sus parientes desde hace más de 100 años atrás.
Yo tengo ahí mi refri.
Ahí está, gran maní para toda la gente, pedido de sal. Y y ella, bueno, conservó esta receta, ¿no? Y ha hecho de eso también una manera de poder sostenerse, ¿no? Hoy en día ya tiene registro sanitario, está formalizada como una empresa. Entonces, provee tanto a nivel local en Iquitos, a veces también se vende acá en Lima, en otras partes del Perú. Y y bacán. Pero el siguiente paso, como te decía, creo yo, es la manera como los emprendedores y microempresarios poco a poco se han ido asociando. negociando, porque como sabes, se tiende a, por un tema también de aprender de los otros, ¿no? Formar comunidades. En Iquitos hay una comunidad de emprendedores que se llama Shine, que está conformada por lo que, más que todo por la mayoría, la mayoría son mujeres, ¿ya? Uh-huh. Y también tienen este tipo de esta conciencia ecoamigable, ¿no? Hacer productos con envases biodegradables. También hacen proyección a responsabilidad social, ayuda comunitaria. A veces van a zonas de la ciudad donde hacen intervenciones, por ejemplo, ¿no? Para entrar a una feria que ellos organizan, vas con un libro, un cuadernos útiles que después los regalan a los niños, ¿no? Entonces, ese tipo de conciencia social es lo que básicamente a nosotros como selváticos nos caracteriza. Porque, como sabes, entre nosotros siempre nos apoyamos, ¿no? Siempre hay bastante generosidad, bastante espíritu de colaboración entre la gente de la selva. Y eso es algo que creo yo que a cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo le puede servir de ejemplo. Más allá del hecho de que tengamos nuestras diferencias, ¿no? Porque por ámbitos geográficos distintos. Pero está el hecho de que los emprendedores de la selva se apoyan mutuamente. Y esa es una característica que realmente es bastante valorable.
Sí, yo he visto gente que... Yo siempre compro, trato de comprar a gente que produce cosas de la selva. Y de hecho, estoy en un proyecto donde justo tiene que ver con la selva, que más adelante les voy a ir contando. Sin embargo, me has hecho acordar el proyecto, a un proyecto de ecoamigable, justo que estabas mencionando este tema. Estamos mencionando este tema, que se llama marlia.pe. Ya. Me acabo de acordar. Y este emprendimiento es de mi novia y la verdad lo rescato mucho porque ella es súper, súper consecuente con esta onda ecoamigable, que entrega sus productos. Sus productos no tienen plástico, sus productos son sustentables, son de economía sustentable. Ofrece, por ejemplo, jabones naturales, acondicionadores naturales, cepillos hechos de bambú, peines de bambú, agua de rosas, desodorante natural de piedra de alumbre que lo traen de la selva, de una mina, no sé de dónde, lufa, en vez de esponja utilizas la lufa, que es una esponja natural que lo sacan de una planta.
Sí,
bueno. ¿Se ha escuchado? Uh-huh. Entonces, es un montón de estos tipos de cosas. Si están interesados, pueden entrar. Es un e-commerce y venden a nivel nacional. Traen cosas de Oxapampa, de Tarapoto, de Iquitos también, me parece. No recuerdo muy bien, pero pueden visitar el sitio web que se llama marlia.pe. M-A-R-I-L-A, marlia.pe, para que puedan entrar y buscar estas alternativas ecoamigables para que ustedes también sean responsables y consecuentes con el cuidado del medio ambiente, si es que en realidad les interesa, ¿no? Evidentemente es un poco más caro, siempre es así, estas cosas son así un poquito más caras porque demandan más esfuerzo y conciencia, pero vale la pena, vale la pena. Entonces, eso es lo que hemos podido rescatar ambos de todos los emprendimientos que nos hemos acordado, de los que son muy comunes en la selva, desde los microemprendimientos hasta emprendimientos un poquito más grandes.
En la Amazonía tenemos un sinnúmero de recursos. Eso es algo que la naturaleza nos ha bendecido. Pero nos toca a nosotros como seres humanos apoyarnos mutuamente, ¿no? A través de comunidades que nos permitan progresar de manera comunitaria. Entonces, creo yo que en la selva justamente lo que nos caracteriza es eso, ¿no? El apoyarnos. Y creo que el emprendimiento como tal no solo merece el apoyo de la gente, ¿no? De sus clientes, sino también de personas que de alguna manera puedan colaborar con el desarrollo de las empresas, no solo de la selva, ¿no? Sino de todo el país.
¿Cómo podrían apoyar?
Compartiendo, man. O sea, tenemos redes sociales a través de las cuales podemos compartir, ya sea un contenido, una pieza gráfica, un envase, te haces un story. No necesitas ser un influencer, loco, para apoyar a una persona que sabes que se saca el ancho para sacar adelante a su familia vendiendo, aunque sea curichi, loco, ¿no? Sí. Agarras un curichi, te haces un selfie ahí con la señora vendiéndote tu curichi, haces un story, aquí la ceñito me vende su curichi, te da 3x2, una vaina así, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, o sea, hay formas de apoyar a la gente.
No necesariamente con plata, ¿no?
Exacto, Exacto. Entonces es algo que debemos valorar. El emprendimiento no es fácil. Que tener mucha actitud, muchos huevos, loco. Y no porque hay uno que ser hombre, ¿no? Hay que tener ovarios, loco, para sacar adelante a tu familia. Creer en ti mismo, creer en tu producto. Creer, sobre todo. Tener fe de que lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien y vas a llegar a un público. Porque todo producto tiene un mercado. Depende de cada quien sacar adelante ese producto y que tu mercado poco a poco vaya creciendo. Hay miles de formas de hacerlo. La información está ahí, man. Ya no necesitas meterte a cursos de marketing. Ya no necesitas universidad para por lo menos tener una idea, una noción.
YouTube te enseña todo.
Exacto. O sea, todo está en internet. O sea, es cuestión de enfocarse, tener coraje, bastante fortaleza emocional para poder hacerlo. Y creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo.
Sí. Sí, hay muchos factores, simplemente es cuestión de decisión, enfocarse, como dijiste, es importante, y también enfocarse mucho en uno mismo, en la salud mental, para poder afrontar los problemas que el emprendimiento incurre, ¿no? Porque puedes emprender todo, estás comenzando a vender, pero siempre van a haber problemas y más problemas y más problemas. Y al final el emprendedor y el empresario vendría a ser un eterno solucionador de problemas, pues. Entonces para eso necesitamos fortaleza, para eso necesitamos salud mental, claridad, para poder tomar buenas decisiones. También tenemos nuestras etapas, por ejemplo, tú eres emprendedor, pero más adelante tu empresa crece, ya no quieres estar
claro
con ella.
Así es.
Porque el emprendedor tiene un perfil, el empresario tiene otro.
Así es.
Entonces, hay que evaluar en qué etapa estamos, o si queremos evolucionar o no. Básicamente es eso, y siempre nosotros vamos a estar a pie de cañón con los emprendedores. Siempre nos ha gustado este tema. Nelson habla sobre esto en sus redes sociales, siempre explica un poco estos temas. ¿Cómo te pueden seguir, Nelson?
Bueno, en Instagram sobre todo es donde más publico. En TikTok publico estupideces de vez en cuando. Pero en Instagram me encuentran como @Nelson_m.dc.
Perfecto, Nelson. Entonces ahí tenemos a Nelson, que siempre nos habla de temas de emprendimiento en su Instagram. Y bueno, chao muchachos, gracias por escucharnos.
Gracias, ñañitos, gracias, ñañitas. Será hasta la próxima. Chao.